Hola a todos, estamos de nuevo aquí en Cazando Cazaestrellas. Yo soy Carla Rendón junto con mi compañero
Israel Concha. ¿Cómo están? Ya nuestro tercer podcast juntos, Carlita.
Así es, el tercer podcast. Qué bueno tenerte acá, la verdad. Sí. Es algo nuevo y estamos aprendiendo mucho.
Sí, hay que aprender de todo en la vida.
Así es. Bueno, el día de hoy les tenemos una sorpresa, es un cambio, pues como todos los demás podcasts que hemos tenido. Tenemos aquí al director de la obra, Gustavo Mellón.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Gus. La verdad me siento complacido por tenerte el día de hoy como invitado dentro de los podcasts.
Oye, sí, fíjate que yo he cubierto varios podcasts, pero nunca me había tocado compartir uno contigo.
Ya ves, a eso me refiero.
Ya ves, siempre hay una primera vez. Y claro. Sí, es cierto, Gus, ya puedes develar placa.
Algo así.
Así es. Bueno, empezamos. Gus, ¿cómo nos puedes así como platicar cómo va el montaje de Peter? Porque sabemos que ya falta muy, muy poco, así que cuéntanos.
Sí, en realidad falta demasiado poco para el estreno. Estrenamos el primer jueves de marzo, pero en realidad nosotros tenemos todavía un compromiso más adelante. Incluso a lo mejor habrá algunos pases por aquí para una función pre, que estamos en realidad a 2 semanas de llevar a cabo. Entonces realmente ahorita tenemos que estar ya ultimando detalles. Ya está toda trazada la obra, ya nada más es cosa de hilarla.
Prácticamente está en un 98% la obra, se puede decir. 99.9%.
Yo creo que está realmente en un 85%, porque sí, la obra realmente contiene mucho ritmo. Entonces ahora eso lo que hace falta es que ya tienen todas las piezas, hay que unirlas y darles el tiempo correcto. Me gusta esta idea del preestreno porque realmente tengo 2 semanas después de esta primer función para poder como terminar de atar los cabos necesarios.
Sí, que también tienen que ver con el teatro, porque es un espacio diferente al que tuvieron la primera vez.
Sí, es un espacio más adecuado. Al final de cuentas, yo desde el principio luché por este espacio, pero sí es un espacio diferente y tenemos que trabajarlo de manera diferente y cuidarlo de manera diferente y conocerlo. Entonces necesitamos pasar tiempo en ese teatro, que ya es como lo que nos hace falta para estar al cine.
Órale. Oye, si nos platicas un poco de cómo va el montaje en cuestión de elenco.
Muy bien, fíjate que el elenco se está ensamblando de maravilla. Son 11 demonios por ahí y una damita en medio. Entonces están ensamblándose bastante, bastante bien y todo está fluyendo muy bien entre ellos. Es una obra acerca de una compañía de teatro contando un cuento, contando una historia. Entonces, a final de cuentas, esta hermandad, esta camaradería de la que hablaba Jonathan en el episodio pasado, me parece que es muy importante y pieza fundamental dentro de esta obra.
Sí, pues lo cierto es que dentro del elenco se vive de verdad un compañerismo que va más allá de nada más llegar a ensayos y ponerte a decir líneas y a trazar y todo ese rollo.
Yo siempre lo he dicho, es muy peligrosa esta obra porque a final de cuentas hay obras donde, si no estás atento a final de cuentas, se te puede ir por completo una escena. Pero aquí, si no estás atento, se te puede ir tu compañero y generar un accidente, porque si hay partes un poquito más riesgosas dentro del montaje, es un montaje muy físico.
Claro. Oye, si nos, sabemos que esto prácticamente se puede decir que es un remontaje.
Así es.
¿Nos puedes platicar un poco de cómo es este proceso?
Bueno, realmente es un proceso muy interesante porque es volver a lo que ya habíamos hecho, pero darle una razón para devolver a lo que ya habíamos hecho. Si vamos a volver a retomar algo que hicimos hace un año, tenemos que retomarlo y darle un enfoque nuevo, interesante y dinámico, porque si no nos quedamos con un buen recuerdo de lo que fue y una muy buena experiencia de lo que había sido. El público lo había agradecido mucho en su momento, entonces si no hay una nueva propuesta, si no hay una nueva razón de ser, no hay por qué dar más funciones.
¿Y el remontaje en cuestión de elenco cambió?
Sí, tenemos por ahí 3 personas que se nos fueron de Guadalajara, son Cristian Loera, Giovanna Reynolds,
Antonio Barragán.
Así es, Toñote.
Toñote, bueno, saludos.
Uno de ellos está en Playa del Carmen trabajando con un proyecto de piratas también, que es Antonio. Y bueno, Giovanna, que se tuvo que ir a tierras argentinas también por cuestiones de trabajo. Y Cristian, que bueno, él partió todavía más lejos, se nos fue a España. Él más por asuntos personales. Pero bueno, todos emprendieron este viaje. Entra Arturo Villanueva, que ya lo vieron, es una verdadera bomba. Quien no escuchó el programa, búsquelo por ahí. Esa sí, energía y ese dinamismo que tiene en él lo está reflejando dentro de la obra. Compartíamos escena en un montaje juntos en Teatro Galerías y yo vivía esa obra con él como actor en el mismo camerino en donde estaba también Dani Zazueta, que es nuestro Peter, y Javi García, que es nuestro Prentice, un niño perdido. Entonces originalmente lo contemplé para Teddy por la por la complicidad que había entre estos dos. Era muy, muy divertida la dinámica que tenían en camerinos. Entonces, a final de cuentas, tiene que irse al otro personaje, el jefe indio, pero realmente es una persona muy dinámica, muy divertida, y estoy muy contento de tenerlo en el elenco. Benjamín Sandoval es otra pieza nueva. Él sí se convirtió en nuestro nuevo Teddy y es muy tierno. Tiene como esta ternura y esta comicidad tierna que el personaje requiere. A final de cuentas, el personaje en algún momento debe de convertirse en Toodles, este poeta que va a ser el que va a escribir los cuentos de Peter Pan, apoyado por Wendy. Entonces tiene que tener como mucha energía, muy positiva el personaje, y lo está teniendo. Y bueno, Damara Cortés, que es una de mis niñas desde 13, siempre he querido que el personaje de Molly lo interprete una chica. Es la única que realmente está más pequeña dentro de todo el elenco. Mi Molly anterior era una Molly muy inglesa, muy rígida,
muy madura,
imitaba muy bien a su papá, era una verdadera casa estrellas. Uh-huh. Aquí tengo a una niña jugando a ser una casa estrellas. Es una niña que realmente necesita dejar de ser niña a marchas forzadas. Acabo de trabajar la última escena, la trabajé el día de hoy antes de llegar para acá, y era muy conmovedora la escena del final, antes, esta escena en donde los personajes descubren su destino. Pero realmente es muy conmovedor ver el proceso con Damara y estos ojos tan grandes que tiene y esta inocencia. Es bueno, creo que cada casa estrellas ha encontrado su momento y su lugar dentro de la obra. Y estos tres nuevos casa estrellas están ahí con una propuesta diferente, pero muy capaz de ser, vamos, son personajes que no recurren a ser una copia directa de los personajes anteriores, pero son personajes en este universo nuevo, en este nuevo casa estrellas. Me encanta.
A mí me gustaría preguntarte, ahorita que estás hablando de las diferencias de actores en un mismo personaje, cada actor tiene como eso único que le aporta, eso único que es parte de ellos, ¿no? Nos estaba mencionando, la verdad es que no recuerdo, uno de los actores, que es como eso único, ¿sabes? Que tú tienes y que vas por el
personaje. Te lo mencionó Jonathan.
Que era Jonathan, exacto. Pero me pone a pensar, ¿qué es lo que debe tener un actor o cuál es el factor común de todos los actores dentro del montaje?
Bueno, esto tiene que ver con cuando yo estaba dando clases. Estaba comentando hace poco que últimamente he perdido mucho la paciencia, pero a final de cuentas tiene que ver con mi principio básico de actuación. Me preguntaban si yo doy oportunidades. Sí las doy, si puede llegar conmigo alguien que nunca ha hecho nada y yo darle incluso un protagónico. Porque yo creo que a final de cuentas un buen actor necesita ser una buena persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Si no sabemos ser transparentes para nosotros en nuestra vida cotidiana, no vamos a saber ser transparentes para un público. Entonces, a final de cuentas, yo siento que esta energía positiva está, vamos, es como una especie de aura, es esta energía. Todo tiene que estar conectado, tiene que ser personas coherentes. Los directores no somos videntes, ni adivinos, ni nada, pero tenemos algo de psicólogos. La comunicación no verbal es muy importante en nuestro trabajo, es lo que tenemos que cuidar todo el tiempo, que haya coherencia. Entonces, a final de cuentas, depende mucho del resultado de lo que vaya a pasar de esta auténtica entrevista con el actor, ni siquiera de un casting. O sea, en el casting ves aptitudes y habilidades, pero en la entrevista puedes llegar a conocer a la persona. Y creo que eso es muy importante para mí, conocer a la persona y que haya cierta transferencia.
Como esto único que tiene cada uno. Nos gustaría preguntarte y hacer algo así como un juego de relaciones, uh-huh, de nombres de actores. Te decimos el nombre de un actor y tú nos dices lo primero que te viene a la mente o qué es lo que es que los identifica, uh-huh, dentro del montaje. Va.
Ok, comenzamos con Daniel.
Es muy cuadrado, es el que tiene la forma.
Damara.
Tiene mucha inocencia.
Paco.
Muy divertido.
Javi.
Es el líder.
Benjamín.
Es muy tierno.
Adán.
Es grande.
Jonah.
Es un gran compañero.
Manu.
Es imponente.
Meño.
Tiene exceso de energía.
Arturo.
Es el nuevo.
Omar.
Muy estudiado.
Quique.
Es muy noble.
Bien.
Se nota que los conoces. Y lo cierto es que pues han sido amigos desde hace muchísimos años. Entonces
sí, todos de alguna manera tenemos una relación muy larga.
Las cosas de la vida.
Así es.
Oye, retomando el punto de cómo va el montaje, ya para aprovechar nuestros últimos minutos y que nuestros radioescuchas, pues, recuerden la importancia de por qué estamos comentando todo esto. Uh-huh. Platícanos un poco de cómo va el montaje en cuestión de producción.
Bueno, el montaje va muy bien en cuestión de producción. La producción no está creciendo demasiado. Realmente es una obra austera y lo vuelvo a decir. Somos austeros por convicción, no por necesidad. Es una corriente estética, somos brechtianos desde ese punto de vista. Entonces realmente estamos preparando, reparando cosas y agrandando dimensiones, moviendo dimensiones más que creando cosas. Yo siento que mientras más brillo le metamos a esta obra, estamos traicionando un poco el concepto de la obra. Entonces sí quiero que se mantenga esta austeridad por convicción, no por necesidad, lo vuelvo a decir.
Me gustaría que ahorita que lo mencionas sobre esta corriente, que nos explicaras y le explicas también a todos los que nos están escuchando, ¿cuál es esta corriente brechtiana? Porque la verdad es que no es un término muy familiar, a lo mejor para las personas que nos escuchan.
Bueno, realmente estamos hablando de un teatro pobre en donde todos los elementos, los pocos elementos que hay, tienen que cobrar vida exclusivamente de la mano del actor. Entonces, existe esta necesidad de que todo sea menor, pero todo recaiga en el actor. El actor es el que tiene que contar la historia. Lo otro es recurso meramente de ubicación espacial, podríamos llamarlo, porque el actor es el que tiene que hacer toda la acción y es el que tiene que darle la vida incluso a los elementos, pocos elementos o muchos elementos que pueda haber rodeado en la escena.
O sea, prácticamente él canaliza el valor del objeto.
Exactamente.
Me gusta mucho esa definición. Canaliza el valor del objeto. Y es que en Peter hay muchísimos objetos, como ya lo mencionábamos en podcasts pasados.
Sí, sí, sí.
Ok, ahora, montaje, ¿cómo va en cuestión de espacio?
En cuestión de espacio, bien, estamos desahogados. La vez pasada la hicimos en un espacio que no tenía como mucho en cuanto a alas. El escenario es relativamente parecido. No me estorba. Es incluso un poco más grande este, que puede adecuarse muy bien. Pero tengo alas y eso es una gran bendición para mí, porque aunque son elementos pequeños, no es una gran escenografía, son muchísimos elementos, entonces sí necesitan como tener cierto tráfico escénico por la parte trasera que permita que realmente estén las cosas donde deben de estar. Entonces realmente estamos desahogados en cuanto al espacio.
Fíjate, Carlita, todo lo que nos espera para Peter, claro, en unas semanitas.
Esto es todo lo que no saben ustedes, pero que pasa detrás de escena y que pasa de verdad antes de que ustedes lleguen a la sala, antes de que vayan a comprar su boleto. Este es el proceso que se vive en una obra de teatro aquí en Guadalajara, y pues aquí lo vemos en Peter y los Casestrellas del Nunca Jamás.
Y que uno desconoce. Ok, rápidamente, montaje en cuestión de difusión.
En cuestión de difusión,
¿cómo vamos?
En cuestión de difusión, qué bueno que lo mencionas. Tenemos redes sociales ya activas. Hay una campaña de activación. Pueden encontrarnos ahora sí que en Facebook como Peter y los Casestrellas del Nunca Jamás. Pueden buscar la página de Casa Productora Fénix, también en Facebook. Pueden buscar por Fénix, que ya tenemos también la página en Facebook. Y estamos inundando redes sociales. Cultura UDG nos va a apoyar con cierta difusión. Nos esperan muchas entrevistas, ya no solamente en nuestros medios, que es Podofénix. Nos esperan entrevistas en prensa escrita, nos esperan entrevistas en radio, nos esperan entrevistas en tele. Y esta función previa que yo les digo que es para el 23, me parece, es exclusivamente para prensa e invitados especiales. Entonces, las últimas dos semanas que tenemos antes del estreno, seguramente habrá mucho que leer acerca de Peter.
Así es, y también hace poquito vi que ya tiene Instagram, Peter y los Casestrellas.
Sí, así es, ya tenemos Instagram.
Entonces, para que vean, ahí hay muchas fotos del montaje y de los actores de los ensayos.
En
para
Instagram
que vean.
Van a encontrar meramente proceso de ensayo. Van a encontrar proceso de ensayo. Proceso terminado lo pueden encontrar dentro de la página de Facebook, Peter y los Casestrellas del Nunca Jamás.
Y por cierto, ¿cómo van los ensayos? ¿Ya se siente el nerviosismo, la confianza, a lo mejor?
Ya está armada la obra, ya está armada la obra, ya faltan pasadas. Estamos en esas. Es difícil hacer que 12 agendas comulguen.
Coincidan.
De alguna manera, es una semana, esta semana en donde tengo un estreno extra, nos vamos para Microteatro, yo con Desdemona Mato. Y Daniel Sazueta está con nosotros también por allá. Entonces estamos compartiendo proyectos, estamos compartiendo agendas, estamos haciendo de todo. Pero tenemos que tener esta difusión y darnos a conocer para que el público se acerque a ver ya más espacios alternativos y más posibilidades de talento local.
Sí, claro, sobre todo eso.
Así es, que la gente sepa que aquí en Guadalajara hay mucho talento actoral, de dirección, y pues se hace teatro aquí en Guadalajara y se hace teatro bien.
Así es.
Genial. Y por último, y creo que muy importante, tú como director, platícanos, ¿cómo va el montaje dentro de esa área?
Bien, el montaje dentro del área, estoy no saliéndome de lo que ya teníamos estructurado, estoy aprovechando nuevos matices, partiendo de los nuevos elementos que tengo, con relaciones nuevas que puede llegar a ver. Me gusta, como te digo que es una corriente brechtiana, uh-huh. Lo único que tengo para defenderme es el actor, entonces estoy utilizando estas nuevas caras, estos nuevos elementos para darle como una frescura y un brillo nuevo a la obra, en cuanto a relaciones, en cuanto a diferentes cosas. Es interesante porque realmente las tres piezas que se me fueron es un niño perdido, la chica y el jefe indio. Entonces son como tres elementos que me permiten fácilmente darle un toque nuevo a la visión, aprovechando las nuevas actitudes y habilidades de cada uno de ellos.
Sí, pues para que vean, todo esto es lo nuevo que hay, Peter. Si vieron Peter la primera vez, para que vayan a volver a verla y se den cuenta de, pues de todo lo que trae esta obra.
Sí, bueno, me gustaría comentar ya yo, pues bueno, no estoy muy familiarizado con eso del teatro, no soy actor, no me desenvuelvo mucho. Y la verdad es que dentro de los podcasts, y espero se los transmitamos a ustedes como radioescuchas, es que no vayan a ver teatro solo porque es comercial o porque está alguien que conozcan, sino que realmente disfruten, gocen y se den la oportunidad de conocer cosas nuevas del teatro que está dentro de la ciudad, que está creciendo mucho y además, y creo que yo más importante, de gran calidad y con, bueno, personas que creo que hemos, desenmascarado dentro de estos podcasts, que los felicito por eso a los dos, digo yo que me estoy integrando a esto. Porque eso es muy padre, ¿no? O sea, el hecho de que ustedes le den rostro a los actores, más allá de uno ir al teatro y ver un personaje, lo que tiene que vivir, como decías ahorita, ¿no? Los horarios, el itinerario, todo lo que tienes que mover, oportunidades familiares, de trabajo no dejas pasar por el hecho de invertir todo lo que pueden ofrecer dentro de una obra y que nosotros podamos disfrutar de la misma.
Sí, la verdad es que es una profesión un tanto castigada en cuanto a relaciones, un tanto castigada en cuanto a el momento personal de cada uno de nosotros, pero de alguna manera todos estamos en la búsqueda de que se dé más a conocer, que hay artistas independientes también de este lado. Me preguntaban a mí sobre Peter, querían que les definiera exactamente a qué público va. Yo siempre les digo que es familiar, no quiere decir que sea para niños, que así se lee familiar, es para toda la familia. Simplemente es una muy bonita comedia de acciones físicas para el niño interior de cada uno de nosotros. Si cada quien puede entender lo que quiera con esa frase, pero realmente llegamos al niño interior de cada uno de nosotros, al que lo está viviendo, al que lo vivió y al que lo sigue viviendo día a día. Ese es el compromiso de la obra.
Además que está en un excelente lugar y en un excelente horario, que es el Teatro Vivian Blumenthal, a las 7:30 de la noche todos los jueves de marzo, abril y mayo.
Así es.
Así que pues no se lo pierdan.
No se lo pierdan, es una vuelta y pues ahí podrán ver todo esto en acción.
Pues muchas gracias, Gus. Espero te hayas sentido cómodo con mis intervenciones fuera de lugar de que no sé del teatro, pero tenía que decirlo, no sé, porque creo que esto lo van a escuchar, pues, compañeros míos, comunicólogos, etcétera, que pues no sabemos mucho de teatro y pues invitarlos, porque creo que al final de cuentas el público, como tú lo mencionabas, es cualquiera que quiera soñar, porque basándome en la frase de la obra, que es tener fe, es como tener alas.
Así es.
Entonces creo que partiendo de ahí, pues por eso quería hacer hincapié en ese comentario, para que cualquiera se siente identificado y vaya.
A mí me encanta que estés aquí realmente, porque yo soy uno de los que creen que el gran error del teatro es que se hace teatro para teatristas. Uh-huh. Hay que hacer teatro para la gente, no para teatristas.
Así es, no podría estar más de acuerdo. ¿Sabes qué, Isra? Ya eres uno de nosotros. Cuando empiezas a usar, tener fe es como tener alas, ya. Aceptas la convención y aceptas imaginar. Es lo que te da Peter, ¿no? Esa magia y esas ganas de volver a jugar y a imaginar.
Claro, que bueno, básicamente es la base de todo esto sobre Peter y los casos estrellas del nunca jamás. Pues la pasé increíble este podcast. Nos pusimos emotivos.
Nos pusimos emotivos.
Y sobre todo soñador en mi lado, de parte mía.
Así es, yo también te agradezco mucho, Gus, por haber estado aquí con nosotros y habernos compartido este otro lado, ¿sabes? O sea, de la obra.
Y más a unas semanas del estreno, así que ya lo saben, no se pueden perder todos los jueves de marzo, abril y mayo a las 7:30 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal, Peter y los casestrellas del Nunca Jamás.
Así es, gracias, Gus.
Muchas gracias.